Okay. Pues buenos días a todos. Espero que todos hayan dormido bien y desayunado con la excelente comida que nos dieron hoy esta mañana y los deportes, y espero que no se me duerman. Y para que no se me duerman, levántense, vamos a comenzar con palabra de oración antes de empezar con el pasaje de esta mañana. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das para estar reunidos aquí en tu nombre, para aprender de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo, que es lo más importante, vivir aquello que estamos aprendiendo. Gracias por tu gran salvación que tú lograste a través de tu Hijo Jesucristo, quien vino hace más de 2000 años para dar su vida por nuestros pecados. Sabemos que no somos dignos de esta salvación tan grande, que no merecíamos absolutamente nada, pero en tu misericordia, Señor, tú nos tenías ahí en tu plan eterno para escogernos y llamarnos a la vida eterna. Gracias te doy nuevamente por eso, y te pido que esta mañana podamos tener un corazón sensible a tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bien. Pues vamos abriendo nuestras Biblias ahí otra vez en Primera de Timoteo, pero esta vez vamos a... Híjole, me voy a quitar esto porque no pensé que estuviera tan caliente. Okay. Vamos a estar ahí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, y quiero comenzar leyendo el versículo 11. Versículo 11 dice: pero tú, oh hombre de Dios, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Aquí hay varias cosas que podemos encontrar que definen, pudiera llamarlo así, el carácter que debe de tener un verdadero hombre de Dios. Pero primero que nada tendríamos que definir un poquito esta frase de hombre de Dios. Cuando Pablo está hablando de hombre aquí, pues tendremos que ir primero al Antiguo Testamento, ¿no?, donde se utilizaba la frase hombre de Dios para los profetas u hombres que hablaban de parte de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, es una cosa muy curiosa, pero solamente se hace referencia a esta frase hombre de Dios, específicamente a una sola persona en el Nuevo Testamento, y esa es Timoteo, como hombre de Dios. Y en sentido general también se refiere a todos los hombres, y también en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 17 tenemos esa referencia. Ahora, la palabra que Pablo utiliza aquí para hombre es la palabra ántropos, que en un sentido se refiere a la humanidad en general y no necesariamente a un varón o a una mujer. Entonces, cuando está diciendo hombre de Dios, aunque sí Pablo lo está escribiendo y directamente a este joven varón Timoteo, un hombre de Dios, también lo podemos aplicar para todos nosotros, todo creyente, ¿verdad? Ya sea hombre o también mujer. Así es que cuando escuchemos durante el mensaje esta frase hombre de Dios, también piensen que lo podemos aplicar tanto para hombres como para mujeres, ¿ok? Así es que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirle aquí a Timoteo en cuanto al carácter que debe de tener un verdadero hombre de Dios? Pues aquí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo encontramos una lista de cosas de las cuales el hombre de Dios primeramente debe estar huyendo o evitando a cualquier costa, pero también aquellas cosas que debe estar persiguiendo con todo su corazón. No vamos a tocar esos dos aspectos hoy, porque no es parte del mensaje que traigo, pero sí sería parte de otro mensaje completo, pero sí los voy a mencionar por lo menos, porque también forman parte de eso que debe de caracterizar al verdadero hombre de Dios. Por ejemplo, el verdadero hombre de Dios debe huir, hablando de huir, de ciertas cosas, debe huir del envanecimiento, A eso lo encontramos en el versículo 4. Debe de huir también de la corrupción. Versículo 5. Debe huir también de la falta de contentamiento. Versículos 6 al 8. Y por último, debe de estar huyendo también de querer enriquecerse, según el versículo 9. Entonces, además de estar huyendo de este tipo de cosas o evitando este tipo de cosas, el verdadero hombre de Dios también debe perseguir unas ciertas cosas con todo su corazón. Y eso Pablo hace una pequeña lista ahí también en el versículo 11 de este mismo capítulo. Ahí en la segunda parte del versículo 11, Pablo dice que debemos estar persiguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Entonces, solamente quiero hacer mención de estas cosas porque también forman parte del carácter que debe de tener un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios huye y persigue todas estas cosas, ¿ok? Hoy, sin embargo, vamos a enfocarnos en dos aspectos más que debe de cumplir el verdadero hombre de Dios. Y vamos a hablar acerca del carácter del verdadero hombre de Dios. Y dos cosas que debe estar buscando también es aquello, se caracteriza por aquello que está peleando o luchando, y vamos a hablar de eso. Y también se caracteriza por aquello a lo cual es fiel. Vamos a hablar de la fidelidad del hombre de Dios, del verdadero hombre de Dios. Todo esto en sí tiene que ver con el carácter otra vez de un verdadero hombre de Dios. Así es que vamos a empezar con la primera, la pelea. ¿Por qué debemos estar peleando o luchando? Vamos a leer el versículo 12. La primera parte del versículo 12 dice: pelea, pelea la buena batalla de la fe. Y la palabra aquí, pelear, es una palabra curiosa porque tenemos, por ejemplo, en la raíz de esta palabra en el idioma original, nosotros sacamos palabras como, por ejemplo, agonizar. ¿Qué quiere decir agonizar? ¿Ah? ¿Sufrir? Puede ser, ¿qué más? Cuando dice, ay, está agonizando. Está muriendo, pero también se refiere a un tipo de esfuerzo, ¿no? Esa persona está esforzándose, está disciplinándose para competir, para lograr obtener un premio. Y eso es en el sentido que Pablo está hablando aquí cuando dice pelear la buena batalla de la fe. Tiene que ver más con una competencia atlética que con una batalla militar, aunque puede también hacer referencia a esta segunda cosa. Pablo, por ejemplo, incluye esto y lo aplica a sí mismo, estas dos posibilidades para aplicar la palabra pelear, que quiere decir agonizar. Y lo podemos encontrar si buscamos ahí en 2 de Timoteo, por favor. Vamos a buscar ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, y el versículo 6 y 7. Vamos a ver cómo aplica Pablo estas dos posibilidades a sí mismo. Dice el versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo está escribiendo prácticamente la última carta de su vida. Está en la cárcel, está en su último encarcelamiento en Roma y está listo para morir por haber amado a Cristo, por haber servido a Cristo hasta el final. Y dice, y aquí es donde vemos cómo aplica él estas dos posibilidades a su propia vida, cuando dice, he peleado, ¿qué? La buena batalla. Ahí está la referencia militar. Y enseguida él dice, he terminado, ¿qué? La carrera. Entonces vemos cómo lo aplica a los dos aspectos, aspecto militar y a una competencia atlética, vamos a llamarlo así. Así es que, de la misma manera que un atleta agoniza, se prepara, se disciplina, se esfuerza, preparándose al 100% para una competencia y así poder lograr un premio. Y de la misma manera que un soldado también se disciplina para lograr la victoria en una batalla, asimismo también el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios debe esforzarse y disciplinarse, agonizando, utilizando esa palabra, sirviendo al 100% como un buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Debe disciplinarse y debe ejercitarse espiritualmente. ¿Cómo nos disciplinamos? ¿Cómo nos ejercitamos espiritualmente? ¿Qué hacen ustedes para fortalecerse y disciplinarse espiritualmente? ¿Qué cosas hacemos como creyentes? Menciónenme algunas cosas. Leer la palabra, muy bien. ¿Qué más? Memorizar la palabra. Orar. Orar al Señor. Entonces, haciendo todas esas cosas, nos ejercitamos, nos disciplinamos y crecemos y nos maduramos en el aspecto espiritual. Así es que solamente vamos a poder crecer y madurar si nos estamos esforzando y nos vamos a estar disciplinando para crecer en Cristo. Pero una cosa es poseer la salvación y otra muy diferente es echar mano de la vida eterna que ya tenemos. Y eso es lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo que haga. Vamos a ver el versículo 12, la segunda parte del versículo 12. Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Así es que poseer la vida eterna es algo pasivo, y ahorita vamos a ver por qué. Pero echar mano de la vida eterna es algo dinámico, algo activo. Requiere de algo de nuestra parte, ese esfuerzo, esa disciplina de la que hemos estado hablando ahorita. Poseer la vida eterna solamente depende de Dios. Sin embargo, echar mano de la vida eterna requiere, sí, de Dios, de nuestra fe en Cristo, pero también de nuestra obediencia. Requiere de, otra vez, actividad de nuestra parte, ¿no? Así es que echar mano de la vida eterna no significa que nosotros tengamos que hacer cosas para lograr la salvación. Más que nada significa vivir o poner en práctica esa fe que nosotros llegamos a poner en Jesucristo un día y vivirlo a la luz de la eternidad. Dios no nos ha llamado a permanecer pasivos una vez que llegamos a creer en Cristo. Al contrario, Dios nos ha llamado a mantenernos activos en la fe una vez que llegamos a creer en Cristo para servir al Señor. ¿Peleando qué? Lo que está diciendo Pablo aquí, peleando la buena batalla de la fe. ¿Peleando en contra de qué? En contra del pecado, peleando en contra del reino de Satanás, peleando en contra de las injusticias que hallamos en la vida también, peleando en contra de nuestra propia carnalidad, que todos luchamos con los deseos carnales, peleando en contra de la apatía que hay en la iglesia. Hablaba hace rato con Kevin en el desayuno, ¿no?, de que muchas veces como creyentes nos quejamos de la apatía que hay en el mundo. Bueno, yo no sé si sea igual ahorita en México, pero en Estados Unidos, a lo mejor en Arkansas están viviendo lo mismo, ¿no? Pero esto del virus y eso como que no ha movido el corazón de las personas para nada, ¿no? Al contrario, es como la gente se está endureciendo todavía más, como dice ahí en el Apocalipsis también, ¿no? Que cuando vean todo lo que va a pasar a las personas, cuando venga Cristo otra vez y el anticristo esté acabando con engañando a muchas personas y vengan plagas, etcétera, aún así la gente va a estar maldiciendo sin buscar a Dios, ¿no? Y a veces como creyentes nos quejamos de la apatía que hay afuera de la iglesia, pero tenemos que reconocer que también dentro de la iglesia nos estamos infectando con esa apatía que hay para las cosas del Señor. Y quizás tú y yo seamos parte de esa apatía que hay en la iglesia, ¿no? Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo: lucha, pelea, agoniza en contra de esas cosas, esa apatía, esas herejías, errores doctrinales, etcétera, ¿no? Así es que la vida de un verdadero hombre o mujer de Dios se caracteriza o se distingue por aquello por lo que está peleando, refiriéndonos a la batalla de la fe, pelear por aquellas cosas que tienen un valor para la eternidad. Vamos a buscar ahí en Colosenses 3, 1 y 2, por favor. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verdadero hombre de Dios tiene puesta su mirada ¿en dónde? En las cosas de Cristo, en las cosas que son eternas, en las cosas que valen realmente la pena. Y enseguida el versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así es que el poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, va a mantener nuestro enfoque en las cosas que realmente son importantes y que además van a durar para toda la eternidad. Y eso es de lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, pon tu enfoque mayor en esa batalla. Recuerden que estamos en una batalla no física, estamos en una batalla espiritual y necesitamos estar activos, necesitamos estar despiertos, porque si no, nuestro adversario, el diablo, es muy, muy poderoso, la verdad. Y cuando no estamos en la palabra, cuando no estamos esforzándonos, cuando no estamos disciplinándonos en estar en la palabra, fácilmente podemos ser vencidos por el maligno, por Satanás. Después Pablo, fíjense bien cómo le dice a Timoteo en la segunda parte del versículo 12, regresando ahí a primera de Timoteo, capítulo 6, la segunda parte del versículo 12, dice, tú fuiste llamado, y siguiendo el contexto, pues es el llamado a la vida eterna, ¿no? Fuiste llamado a la vida eterna, y de la cual hiciste, dice aquí Pablo, buena profesión en presencia de muchos testigos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú has dicho haber creído en Cristo, y la verdad es que tu testimonio es evidente ante muchas personas. Entonces, lo que quiero exhortarte a que hagas es que continúes viviendo a la luz de la eternidad, a la luz de las cosas que valen la pena realmente, ¿no? Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros, todos nosotros que estamos aquí, ¿no? Nosotros hemos dicho, hemos profesado haber creído en Jesucristo como Salvador. La pregunta es, ¿estamos viviendo realmente, como Pablo dice aquí, a la luz de las cosas eternas? ¿En qué invertimos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo realmente en lo que vale la pena? La vida es corta, ¿no? Hay un dicho que tengo ahí en mi refrigerador, no sé quién lo escribió, pero dice que solamente tenemos una vida y esa vida se va pronto. Solo lo que hagamos por Cristo va a permanecer para toda la eternidad, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nosotros? Estamos invirtiendo la mayor parte de nuestra vida, gastando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía en las cosas que sabemos de antemano que no van a durar para siempre, o estamos invirtiendo en aquellas cosas que realmente valen para toda la vida. Pues Cristo nos hace una advertencia también en el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 6 y el versículo 21, nuestro Señor dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también que tu corazón. ¿En dónde está tu tesoro hoy, joven? Jovencita, ¿en qué estás poniendo todo tu empeño en esta vida? ¿Lo estás poniendo en las cosas que tú sabes que realmente se van a terminar algún día? ¿O lo estás poniendo todo ese tesoro en las cosas que realmente valen para toda la eternidad? Y Pablo también dice, ¿no?, hablando del deporte, ahorita que los vi jugando fútbol, y no estoy diciendo que no vamos a hacer deporte, ¿no? Y es divertido y todo, pero Pablo dice, porque el ejercicio físico aprovecha, ¿qué? ¡Poco! Pues sí nos gusta y somos buenos en eso, ¿verdad? Pero la realidad es que, pues ya ustedes están jóvenes ahorita, no les duele a lo mejor todavía nada, pero los que ya estamos más viejitos y ya nos, como Denny, como Teodoro, ¿verdad? Pues ya no podemos decir lo mismo, no podemos decir que lo disfrutamos como lo disfrutábamos antes, porque ya nos duele que la cadera, que la rodilla, que no vemos bien, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, el ejercicio físico sí es provechoso, pero aprovecha poco. Pero la piedad, dice aquí, las cosas que están relacionadas con el Señor, son provechosas para casi todo. ¿Así dice? ¿Están viendo sus Biblias o me están viendo a mí? ¿Así dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Aprovecha para casi todo? ¡Para todo! ¿Están dormidos, jóvenes, o qué? Se me hace que los cansó mucho el deporte. Ya ven, no deben de hacer tanto deporte. Dice, la piedad es provechosa para todo. ¿Y por qué? Pues dice ahí, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura, ¿no? Así es que, ¿en dónde debes de estar invirtiendo la mayor parte de tu tiempo y de tu vida? ¿En dónde debemos estar invirtiéndolo si queremos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios? ¿En las cosas temporales o en las cosas que son de valor eterno? Pues que es obvio, ¿no? Lo que hemos estado viendo es que son las cosas para la eternidad. Entonces, podemos concluir de este versículo, ¿no? Diciendo que el verdadero hombre de Dios o la mujer de Dios se caracteriza por pelear por las cosas que tienen un valor para la eternidad, ¿ok? Bien, entonces, finalmente ahora Pablo menciona una cosa más que define el carácter de un verdadero hombre o una verdadera mujer de Dios. Y es que el hombre de Dios es conocido por aquello también a lo que es fiel, por su fidelidad. Y vamos a leer para esto versículos 13 y 14, de ahí del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está exhortando aquí a Timoteo a ser fiel. Fiel, estamos hablando de esa batalla espiritual que tenemos, ¿no? Entonces, ser fiel a la batalla. Y es tan importante esta exhortación que está haciendo Pablo a Timoteo, que pone como testigo a Dios Padre aquí y también a nuestro Señor Jesucristo. El hombre de Dios se caracteriza por ser fiel ante Dios, el Dios que es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, pero también ser fiel a quien dice ahí, a Dios Padre y a quién más, a Jesucristo, quien nos ha dado la vida eterna y con su muerte podemos decir que ahora tenemos la vida eterna. Y a su vez Cristo dice que Él mismo fue fiel a la verdad y dio testimonio fiel a la verdad ante Poncio Pilato, lo que sabemos que a la larga o más adelante le costó su vida. Aunque también sabemos que fue parte del plan soberano de Dios para lograr nuestra salvación. Ahora, Timoteo entonces debía ser fiel ante el Padre y fiel ante Jesucristo, ¿para qué? Según el versículo 14. Para guardar, ¿qué? ¿Qué dice ahí? El mandamiento. ¿A qué se refiere aquí Pablo cuando está diciendo guardar el mandamiento? ¿Cuál mandamiento? ¿Alguna idea? ¿Perdón? Amarnos a nosotros. Pero en el contexto que hemos estado hablando acerca de guardar fielmente, ¿qué? ¿Ah? La fe y algo también que hemos estado diciendo una y otra vez, guardar la que, la palabra de Dios fielmente, ¿sí? Entonces, él debía ser fiel a proteger la palabra de Dios. Entonces, cuando está hablando del mandamiento, se está refiriendo a toda la palabra de Dios en general, ¿no? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, como lo menciona también ahí en el versículo 3 del capítulo 6. Pero cuando hiciera esto, no solamente debería hacerlo predicando la palabra, sino también ¿qué? ¿Qué es lo más importante además de predicar y hablar la palabra? ¿Ah? Aplicarla, vivirla, practicarla. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Podemos ser quizás buenos oradores y utilizar todas las técnicas para preparar sermones y saber mucho de reglas de interpretación en la palabra de Dios, etcétera, pero si no somos fieles para vivir, practicar la palabra de Dios, entonces no hay provecho de nada. Somos como Pablo dice en otra parte, como un metal que resuena, ¿no? O un címbalo que retiñe. O sea, no hay provecho si lo hacemos de esa manera. ¿De qué nos sirve a nosotros hablar de la palabra de Dios o la verdad de la palabra de Dios si nosotros estamos viviendo una mentira? Pues otra vez, no aprovecha para nada, no hay provecho. Lo único que estamos haciendo cuando hacemos eso es muchas veces negar, destruir y devastar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pablo dice ahí, vamos a buscar en 2 de Timoteo también, en el capítulo 1 y el versículo 13 y 14 también. Versículo 13 dice Pablo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Pablo había transmitido esa estafeta de la fe a Timoteo, había transmitido la palabra de Dios, la sana doctrina a Timoteo con su boca, con sus labios. Pero también enseguida él dice, en la fe, no solamente lo predicaba con la boca, sino que lo vivía por fe y también en el amor de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y también el versículo 14, fíjense cómo dice, ¿no? Guarda. Guardar implica obedecer también la palabra de Dios. Así es que no enseñamos la palabra de Dios solamente con nuestra boca, sino que la vivimos, la practicamos y la obedecemos, como Pablo está diciendo aquí. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha sido encomendado. Así es que podemos decir que el impacto que tiene la palabra de Dios en las personas, sean creyentes o no sean creyentes, va a ser mucho mayor, no solamente si la estamos hablando con nuestra boca o de boca o de labios para afuera, sino también la estamos viviendo, la estamos practicando en nuestras propias vidas. A principio de este año, más o menos en el mes de febrero, una de nuestras hermanas en Cristo, ahí en la iglesia de Eugene, después de haber luchado con cáncer por 3 años y medio, pasó a estar con el Señor. Era una mujer entregada a Cristo y una mujer que en verdad envidió en su fe, en su fortaleza, a pesar de todo ese sufrimiento por la que ella tuvo que pasar por esa enfermedad. En febrero pasó a estar con el Señor y fue increíble ver la respuesta del pequeño grupo de creyentes ahí en la iglesia de Eugene para cuidar por 3 años y medio en todos los aspectos que ustedes puedan imaginarse a esta mujer, a esta hermana en Cristo. Y después de su muerte, hicimos un memorial, un pequeño memorial para recordar su vida aquí en la tierra. Y una de las personas que se paró para decir unas palabras fue su yerno. Su yerno no es creyente, él es incrédulo, ha escuchado del evangelio, etcétera, su esposa lo es, su esposa es creyente. Y no recuerdo exactamente las palabras que él usó, pero él dijo, pues he estado en muchas iglesias donde se habla de la palabra de Dios. Se habla mucho de la palabra de Dios, pero se aplica poco de lo que se está enseñando. Y él dijo de alguna manera, yo he visto que en esta iglesia o en este grupo de creyentes no solamente se habla de la palabra de Dios, sino que realmente veo que viven lo que están predicando a otras personas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, eso es lo que importa. No importa cuánto sepas, si eres buen orador, si eres elocuente, de nada sirve eso si realmente no estás viviendo lo que estás tratando de enseñar a otras personas. Y el impacto va a ser 1000 veces mayor cuando tú vives lo que estás predicando. Entonces, el verdadero hombre de Dios es conocido por aquello a lo que es fiel. Fiel para hablar, sí, la palabra de Dios, pero también fiel ¿a qué? quema, a vivir la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, ahora, ¿por cuánto tiempo permanecemos fieles a la palabra? ¿Cuánto tiempo debemos de permanecer fieles a la palabra? Pues igual que decíamos ayer, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta el final. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios hasta el final. Y con eso quiero pues terminar diciendo que el hombre de Dios debe ser fiel a su llamado y fiel para predicar la palabra de Dios hasta la muerte. Vamos a leer la segunda parte del versículo 14 de Primera de Timoteo 6. Dice lo siguiente, dice, debe ser fiel ¿hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así es que necesitamos ser fieles a su llamado, fieles a su palabra, predicando y viviendo lo que enseñamos. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de nuestras vidas o hasta que Cristo se manifieste por segunda vez. Como dijimos ayer, lo que ocurra primero de esas dos cosas es lo que debemos de tener enfoque hacia esa fidelidad que debemos de tener a la palabra de Dios. Entonces, el hombre de Dios no debe ser una persona tibia. Ya sabemos lo que dice la palabra de Dios acerca de los tibios, ¿no? ¿Qué les pasa a los tibios según Dios dice, los vomita? El hombre de Dios no debe ser una persona de doble ánimo. ¿Qué quiere decir? Que no debe decir, ah, sí, ahorita me comprometo y soy fiel al Señor, pero cuando las cosas se ponen difíciles, pues le doy la espalda a Cristo. Un hombre de Dios no puede ser una persona de doble ánimo. Un hombre de Dios no vacila en permanecer firme y fiel a su llamado y a predicar la palabra de Dios, no solamente con su boca, sino también con su propia vida. ¿Ok? Hay una advertencia para terminar que nos hace Jesucristo nuestro Señor. Si quieren abrir ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, voy a leer a partir del versículo 28. Dios toma muy en serio nuestro llamado para servirle, para ser fiel a Él y a su palabra. Capítulo 21, voy a leer desde el 28. Dice nuestro Señor Jesús, pero ¿qué les parece? Es una parábola. Un hombre tenía dos hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después arrepentido fue. Esta es la persona que escucha el llamado de Dios para servirle, ¿no? Y que a lo mejor en un principio dice, no, no es mi tiempo, tengo otras cosas ahorita que hacer, o no estoy lo suficientemente preparado para servir al Señor o para dedicarme de completo o de lleno al Señor. Pero que después medita y piensa que es el Señor mismo, ¿verdad?, el que te está pidiendo que hagas esto y reflexiona, se arrepiente y obedece lo que el Padre le dice. En cambio, el segundo caso vemos ahí en el versículo 30, ¿no? Llegándose al otro le dijo lo mismo. O sea, ve y trabaja en la viña, ¿no? Y este respondió, yo iré, Señor. ¿Pero qué hizo? No fue. Y esa es la persona que a lo mejor se siente, pues, que lo sabe todo, que está equipado para hacer lo que le está llamando el Señor a hacer, etcétera, y tiene toda la confianza en sí mismo. ¿Pero qué hace al final? Al final no hace lo que el Señor le pidió. Y el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Dios toma muy en serio el llamado que nos hace, ¿no? Para que le sirvamos, para que seamos fieles. Y como dijimos ayer, una vez que uno ha creído en Cristo, jamás puede voltear atrás. Sí, puede haber dudas, como Nate ayer nos compartía, ¿no? De que podemos llegar a dudar aún de lo que creemos, pero al final de cuentas el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios va a reflexionar en su corazón que ha creído verdaderamente y se va a arrepentir de eso, porque al final de cuentas es falta de fe. Se va a arrepentir y va a terminar por obedecer lo que el Padre le ha mandado hacer, ¿no? Entonces hay una advertencia fuerte, ¿no? Dios toma muy en serio nuestro llamado y nuestra fidelidad hacia Él y hacia su palabra. Una advertencia más en Lucas 9:62. Jesús dice también aquí, pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que un agricultor tiene puesta su mirada donde quiere terminar con el surco, no puede voltear atrás. Porque si voltea para atrás, ¿qué va a pasar? Se va a ir chueco, ¿no? Se va a desviar y se va a ir por otro camino. Y es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Una vez que yo te he llamado, que te he escogido, pues no puedes volver atrás. Tenemos que mantenernos fieles al Señor Jesucristo, fieles a nuestro Dios Creador. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta la muerte o hasta que Cristo se manifieste por segunda vez. Entonces, vamos a un repaso de lo que vimos hoy. Con esto vamos a terminar. Entonces, podemos concluir que el carácter del verdadero hombre de Dios es conocido. Mencionamos algunas cosas que no tocamos a detalle, pero mencionamos que por aquello que huye, mencionamos algunas cosas por aquello que persigue, que lo vimos ahí en el versículo 11. Y hoy nos enfocamos más que nada por aquellas cosas por las que debemos de estar peleando en esa batalla de la fe, que dijimos que debemos estar batallando, peleando en las cosas espirituales, en las cosas que tienen un valor para siempre. Y por último, a lo que debemos ser fieles. Y dijimos que debemos de ser fieles tanto a su llamado como a su palabra. ¿Y hasta cuándo? Hasta el final. ¿Está claro? Vamos a dejarle ahí, vamos a terminar con palabra de oración. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra, gracias por habernos dejado estas instrucciones, que aunque dirigiste a Timoteo, también son súper aplicables para nuestra propia vida. Permítenos, Señor, ser cada día más personas que te agraden de todo corazón, que te podamos estar sirviendo de todo corazón, que fortalezcas ese carácter que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos a escapar de esas cosas que no nos ayudan a crecer. Ayúdanos a perseguir aquellas cosas que realmente nos animan a crecer. Ayúdanos en esa pelea, en esa lucha espiritual que tenemos cada día, y a estar confiando siempre en ti y a continuar siendo fieles tanto al llamado que nos has hecho para servirte como también a tu palabra. Gracias, Padre, danos humildad para recibirla y enséñanos a cada día cómo debemos de vivir para ser agradables a ti y no ser piedra de tropiezo para otras personas que quizás aún no te conocen. Bendito seas, Padre, gracias por tu amor, misericordia, y gracias, Cristo, por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Él oramos. Amén.